En Radio Sefarad, noticias.
Hola, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy la actualidad nos obliga a viajar a los Estados Unidos. El huracán Katrina se aleja dejando tras de sí un panorama devastador.
Katrina evitó una embestida frontal a Nueva Orleans, pero dejó una huella desoladora. El 80% de la ciudad está inundada y convertida en una zona de guerra, según las autoridades. El huracán causó la mayoría de las víctimas en el sur de Mississippi, donde se presumía un riesgo menor y la evacuación fue menos intensa. A 35 kilómetros de Nueva Orleans, el huracán Katrina cambió de rumbo hacia el nordeste y atacó frontalmente las zonas costeras de Luisiana y Mississippi. Aún así, la evacuación ordenada por Ray Nagin, alcalde de Nueva Orleans, no fue desproporcionada. Se calcula que unos 10 o 12 mil judíos han debido abandonar sus casas en Nueva Orleans, huyendo de la destrucción causada por Katrina. De ellos, unos 75 se congregaron en una sinagoga de Houston para un servicio especial durante el cual rezaron, reflexionaron y compartieron sus experiencias y sus inquietudes por los momentos de gran incertidumbre que vivieron.
Terribles las imágenes que hemos podido ver de la capital del jazz, devastada, inundada. Y de una tragedia natural nos marchamos a otra tragedia en otro punto del planeta devastado, pero en este caso por la mano del hombre.
Al cierre de esta edición, un total de 841 personas habían muerto y 323 habían resultado heridas ayer, miércoles, en una avalancha de peregrinos desatada en un puente de Bagdad, según cifras facilitadas por el Ministerio del Interior. Pero no se descartaba que la cifra aumentara en las horas siguientes, elevando por encima de un millar el número de víctimas de la catástrofe. La tragedia ocurrió en el puente que conduce a la mezquita de Musa al-Qadem, tercer santuario más sagrado para los chiíes en Bagdad, al parecer tras correr el rumor de que había un terrorista suicida entre la multitud. Según el relato de la policía, el pánico se propagó entre los miles de fieles que comenzaron a correr en todas las direcciones por el puente escenario en los últimos días de una de las peregrinaciones más importantes del calendario musulmán chií.
Terrible. Las autoridades decretaron 3 días de luto oficial en todo el país. Al margen de esta tragedia, estos mismos peregrinos habían sido atacados horas antes con morteros que provocaron la muerte de otras 7 personas y heridas a otras 40. Es difícilmente imaginable el nivel de espanto en el que vive la población iraquí, y la mera sospecha de que hubiera un terrorista en medio de la multitud terminó por provocar una verdadera catástrofe. Es este el verdadero triunfo del terrorismo, que en este caso ha metido el miedo hasta la médula de un pueblo indefenso y exhausto. Y ahora nos vamos a otro país que sabe mucho de terrorismo y que lo combate sin descanso. Ariel versus Bibi.
Una encuesta publicada ayer reveló que los militantes del Likud prefieren al primer ministro Ariel Sharon antes que al ex primer ministro y candidato a la dirección del partido gubernamental Benjamin Netanyahu, lo que supone un vuelco respecto a los últimos sondeos. La encuesta, realizada entre 501 personas por el diario Yediot Ayadronot, muestra que el 51% de los militantes apoya a Sharon y el 26% a Netanyahu. Por otra parte, Benjamin Netanyahu inició ayer su campaña para las primarias del Likud con un llamamiento a que se construyan 5.000 viviendas en un asentamiento próximo a Jerusalén.
Como ven, Netanyahu no pierde tiempo y ya en campaña pues busca todos esos votos descontentos con Sharon a través de un llamamiento bastante polémico. Al margen de haber continuado con sus descalificaciones contra el primer ministro, al que acusó de promover políticas que amenazan el futuro de la presencia judía en Jerusalén. Esperemos que se equivoque. Y hablamos mucho del Likud, pero ¿qué pasa con el Partido Laborista?
El ex primer ministro Ehud Barak anunció el martes por la noche que deseaba abandonar la lucha por liderar el Partido Laborista si los otros competidores aceptan unirse en torno a su titular, el viceprimer ministro Shimon Peres. En entrevistas en los canales 10 y 2, Barak dijo que, ya que la carrera por el liderazgo del Likud había comenzado, no había suficiente tiempo para que el laborismo presentase un candidato viable que no fuera Peres. Por su parte, Shimon Peres, tras recibir una llamada de Barak, declaró que si los miembros del Partido Laborista suman sus fuerzas y se unen, podrían llegar a darle nuevas esperanzas a la nación.
Veremos si los otros dos competidores por el puesto, Amir Peretz y Benjamin Ben-Eliezer, terminan por aceptar la propuesta de Barak, que en principio ya han rechazado. Si no cambian de opinión, Barak tendrá que competir contra ellos. Y bueno, tras este viaje a la política interna de los principales partidos, hablamos de la post-desconexión y de sus consecuencias.
Un israelí resultó gravemente herido tras prenderse fuego ayer en un barrio de Jerusalén en protesta por la desconexión. Se trata de un hombre de 32 años cuyo nombre se desconocía al cierre de esta edición y que se prendió fuego en el barrio de Baca, en Jerusalén. Fue trasladado con quemaduras en todo el cuerpo al hospital Ein Kerem, en las afueras de Jerusalén. El pasado 26 de agosto, un activista de la derecha falleció tras prenderse fuego en protesta por la evacuación israelí de esos territorios palestinos.
Tremendos los extremos a los que se puede llegar en estos casos de desesperación. Y casi lo peor de todo es que dudamos de que este tipo de acciones puedan servir para algo, algo más que fomentar la idea de un movimiento extremista o para sumir en el dolor a los familiares. En fin, mientras esto sucede en Israel, Abbas está empeñado en hacer buena letra.
El ministro del Interior de la Autoridad Nacional Palestina, Nasser Youssef, aseguró ayer que la ANP y los líderes políticos nunca permitirán que los grupos armados existan después del fin de la desconexión. Asimismo, la ANP advirtió a los terroristas palestinos de que no deben llevar a cabo ataques después de que la retirada israelí de la Franja de Gaza haya finalizado. Por su parte, los grupos terroristas, principalmente Hamas, han jurado que nunca dejarán sus armas y que continuarán con los ataques contra Israel mientras los territorios palestinos sigan ocupados.
Abbas es muy consciente de lo mucho que se está jugando en esta historia y sabe que la comunidad internacional y su propio pueblo están muy pendientes de cómo soluciona este conflicto suyo con Hamas. Abbas debe demostrar que es él quien gobierna, que es él quien tiene la sartén por el mango. Vamos a ver cómo se desarrolla este punto clave para el proceso de paz. Y como ya hemos mencionado, la comunidad internacional...
El ministro español de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, destacó ayer en Praga que el plan de desconexión abre una nueva dinámica de paz en Oriente Medio que España debe apoyar. En declaraciones a EFE, el jefe de la diplomacia española recordó que viajará a Israel y a los territorios palestinos la próxima semana, entre el 5 y el 7 de septiembre, por primera vez desde que finalizó la evacuación. Según explicó Moratinos, el motivo del viaje es que en un momento histórico como es la retirada de Israel de Gaza, se entra en una nueva dinámica de paz y por ello la comunidad internacional, la Unión Europea y por tanto España tienen que estar apoyando estos nuevos esfuerzos y ver lo que pueden aportar.
Pues seguramente hay mucho que aportar, sobre todo si parten de una base de ecuanimidad, si dejan de lanzar mensajes ambiguos y todos juntos colaboran, entre otras cosas, para el fin de todos los grupos terroristas, sin excepción ni distinción. Pero al César lo que es del César, y da la sensación de que todos se han dado cuenta de que el camino hacia la paz requiere la unión de todos los que luchan contra el terror. Esperamos que sigan en este camino. Y ya que hablamos de la lucha contra el mal, vamos a hablar de antisemitismo.
El alcalde de Londres, Ken Livingstone, deberá enfrentarse a una investigación liderada por un comité disciplinario por haber comparado a un periodista judío con un guardia de un campo de concentración nazi. El Comité de Estándares de Inglaterra informó que si el alcalde es considerado culpable de afirmaciones antisemitas, será expulsado de su puesto por 5 años y tendrá que someterse a un curso de capacitación sobre tolerancia religiosa, cultural y racial, aparte de tener que pedir disculpas públicamente. Esa investigación comenzará en diciembre próximo y anunciará sus conclusiones el próximo año.
Estaremos pendientes de escuchar esas disculpas, si es que es considerado culpable, claro. Les tendremos informados. Nosotros nos vamos por hoy, volvemos mañana. Hasta entonces, pasen un buen día.